Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La entrevista.
Hoy jueves estamos en el tercer día de manifestaciones, de desfiles, de concentraciones de gente del sector primario, especialmente agricultores, que en España han decidido sumarse a esos otros miembros del sector primario de la Unión Europea, que se están manifestando contra una agenda que pone en peligro el campo, que pone en peligro no solamente la supervivencia de esas explotaciones agrarias y de la gente que vive de ellas, sino también aquello que todos nosotros consumimos tres veces al día, porque no se engañen ustedes, quienes nos dan de comer tres veces al día no son los políticos, no son los funcionarios, no son los clérigos, son precisamente los agricultores y la gente del sector primario. Precisamente para hablar de estas acciones que hoy llegan a su tercer día en España, que se suman a las ya iniciadas hace semanas en otros países europeos, tenemos nosotros con ustedes hoy a don Diego Conesa. Muy buenas noches, don Diego. Primera pregunta indiscreta, alguno diría que antipática, pero obligada. ¿Usted qué pito toca en medio de esta orquesta? ¿Qué hace don Diego Conesa en relación con esta gente del sector primario?
Buenas noches, don César. Un placer acompañarte. Pues yo es que fui uno de los pioneros de la agricultura ecológica en el continente europeo y quizás podríamos decir que casi en el mundo, porque era una cosa muy incipiente cuando yo entré en ella y ayudé a que fuera factible para todo el mundo y no fuera una agricultura elitista para unos pocos. Y aparte de eso, estaba muy relacionado con el movimiento ecologista de base, pero siempre desde una perspectiva muy diferente a la que se suele tener y a la que se ha aceptado oficialmente ahora mismo en Europa. Hay una diferencia clave que para mí es muy importante y que es la que yo intento que ahora se perciba en todo el continente europeo, porque hemos adaptado el discurso de la Agenda 2030 y la realidad es bien diferente. Y es que ellos quieren hacer una, como digo yo, un medio ambiente de Disney que no se corresponde con la realidad. Y la realidad es que el ser humano, si tiene una razón que le hace ser diferente a todos los demás animales y que es la que nos define ahora mismo como especie, es que somos el único animal que cultiva. Y eso tiene unas consecuencias y hay que aceptarlas. Y lo que pretende ahora mismo los globalistas, lo que pretenden es que esas consecuencias amortigüe el bolsillo del agricultor en algunos casos, y en otros casos piden cosas que son prácticamente imposibles de conseguir.
Don Diego, entonces, ¿por qué la Agenda 2030, por qué la agenda globalista es un peligro para el sector primario, es un peligro para los agricultores y de paso es un peligro para todos nosotros?
Pues mira, la progresía se ha enterado en los últimos años de algo que algunos ecologistas sin pandereta veníamos diciendo hace mucho tiempo, que la agricultura, como yo suelo decir en mis charlas, es un arma de destrucción masiva. Y ese arma de destrucción masiva ha sido así desde que empezó, porque ya lo dijo Moisés en la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de tu frente y la tierra será maldita por tu culpa. Y es precisamente la agricultura la que trae el daño. Yo sé que en eso hay muchas visiones, pero la realidad es que todas las formas de agricultura tienen un impacto en el medio ambiente. Y ese impacto se puede intentar reducir y amortiguar, pero hay que hacerlo con inteligencia y no con ideología. Cuando lo haces con ideología, cuando te crees que eres el amo del mundo y que tú sabes más que nadie, como le está pasando en Europa con los progres, y aceptas un discurso que no se corresponde con la realidad y no tienes en cuenta a los verdaderos profesionales del sector, pues tenemos el problema que nos encontramos que lleva a los que tienen que hacer la comida a situaciones que son asfixiantes, y entonces empiezan a cerrar. Pero en ese momento yo me pongo a investigar y me doy cuenta de que está surgiendo otro sector, que es el de la energía renovable, que viene a tapar eso, a tapar el hueco que empiezan a dejar los que no pueden hacer frente a esa realidad que nos quieren imponer desde Europa. Y ahí es donde surgen las complicaciones.
¿Qué está pasando?
Porque la gente está acostumbrada...
Con... Dime. Sí, no, no, dígame.
La gente está acostumbrada a producir de una manera y de golpe y porrazo a los que saben lo que están haciendo, porque llevan toda la vida en ese trabajo, les quieren imponer desde Europa la idea de unos maniáticos y de unos fanáticos que nunca han trabajado la tierra, que nunca han producido comida y que, si me apuras, tampoco saben lo que creen saber sobre medio ambiente.
No es poco grave, luego lo que usted plantea. Bueno, ¿y esto qué efecto acaba teniendo sobre la agricultura y sobre el sector primario? Si efectivamente es real lo que usted dice de que hay unos iluminados, por decirlo de alguna manera, en la Unión Europea, que han decidido seguir esa Agenda 2030 y que no tienen ni idea ni de lo que es la agricultura, ni de lo que son los cultivos, ni del impacto que eso tiene en el medio ambiente. ¿Es finalmente esa agenda que viene desde Bruselas, qué impacto tiene sobre agriculturas como, por ejemplo, la de España? ¿Qué podría decir la de Francia, Italia, Polonia, en tantos lugares donde se han producido movilizaciones? ¿Pero qué impacto tiene sobre la agricultura de España?
Pues mira, nosotros aquí en la región de Murcia, yo creo que hemos sido la prueba piloto, ¿no? Porque aquí tenemos lo que ellos llaman el problema del Mar Menor, y ellos lo han focalizado desde su perspectiva ecológica sin afrontar la realidad que nosotros los agricultores, con nuestros medios, hemos destapado y hemos descubierto que no se correspondía la realidad con lo que ellos nos estaban diciendo. En base a los problemas que había con el Mar Menor, que en realidad nosotros hemos demostrado que eran por problemas de aguas fecales que se estaban tirando a la laguna, y en realidad no estaban echando la culpa a los agricultores de ser nosotros la que la contaminábamos cuando eran las poblaciones, pues ahí se desarrollaron un experimento de ingeniería social de culpar a un sector que además tiene pocas posibilidades de quejarse porque lleva una vida muy ajetreada y tiene poco tiempo para manifestarse, y hacerlo de oveja negra, y en base a eso empezar a introducir normativa muy restrictiva que hacen que tú tengas que asumir unos costos que te hacen muy poco competitivo con otros países y especialmente con países terceros. Por lo que nosotros vamos viendo en la hoja de ruta, aquí se está prohibiendo cultivar en algunas zonas, excusándose en el problema de los nitratos, que es un problema mundial, no exclusivo de España, y en otros problemas, acusándonos de que estamos cambiando el clima. A los agricultores se nos trata como auténticos delincuentes, y sin embargo, esa delincuencia que nosotros estamos practicando aquí se la quieren pasar a países como, por ejemplo, Marruecos. Y uno de los planteamientos que yo hago es que digo, hombre, si nosotros estamos destrozando el planeta aquí, los de Marruecos van a hacer lo mismo y el planeta es el mismo. Está unos kilómetros más para abajo, pero es el mismo. Entonces, en realidad lo que ves es que los mismos que nos auparon a una España basada en la agricultura, en la Europa verde, cuando entramos en la Comunidad Europea y que fuimos los niños mimados en subvenciones y en ayudas para que compraran más maquinaria durante unos años, ahora nos quieren asfixiar para quitarnos del medio y dar paso a países como Marruecos, que la comida se produzca ahí, y aquí vengan los grandes fondos de inversión, que la mayoría son americanos, que también hay japoneses y de otros países, a ganar dinero con el sol, con nuestro sol. Es muy curioso que desde Europa y desde el gobierno, el único uso que se deja a las tierras cuando dejan de cultivarse actualmente sea el de producir energía con placas fotovoltaicas. Entonces, claro, a nosotros nos hacen unas imposiciones que son ridículas. Hay cosas con respecto al medio ambiente que no puede. Y, sin embargo, están comprando género de otros países como Marruecos, que lleva unos pesticidas que a nosotros nos prohíben y cosas así. Y al final ve una clara intencionalidad, por un lado, de las cosas que para los europeos hacen daño, dejárselas ahí a otros países para que el daño se le produzcan a ellos. Y, por otro lado, de darle un negocio jugoso a los que ya tienen dinero de más, para que sigan aprovechándose de una zona que tiene una característica muy curiosa. Lo que la gente no suele saber es que las placas solares son más productivas en los mismos sitios donde se dan bien los cultivos de hortalizas. Porque los cultivos de hortalizas necesitan invierno suave y verano suave. Entonces, y también, aparte de las normativas medioambientales, hay que hablar de normativas sociales. Por ejemplo, en Europa tenemos la certificación GRASP, que acompaña a otras muchas más de las muchas que nos ponen medioambientales y de otros tipos, a nosotros, por ejemplo, nos obligan a hacer un trato especial con los empleados, hacer protocolos de violencia de género, protocolos de respeto de antirracismo, de todas cosas que a mí me parece muy bien si cuando al género que viene, por ejemplo, de África se le exigieran también, se le exigiera que se pagaran los mismos sueldos que pagamos aquí a los que vienen de fuera y sobre todo si la Unión Europea trabajara como una piña y mientras hay género de la Comunidad Europea no se comprara géneros de fuera. Pero lo peor de todo es lo que viene de mano de la Agenda 2030, que lo que quiere es llevarnos a un punto que no es factible. Y como no es factible, ellos quieren que la agricultura sea absolutamente inocua. Y eso no es irrealizable. Y como es irrealizable, pues nosotros no podemos...
No puede ser. Y además es imposible. Ahora, vamos a ver, usted estaba describiendo un panorama que a mí me parece muy inquietante. Aparte de esa visión utópica de que se supone que va a llegar un momento en que la agricultura va a existir sin romperlo ni mancharlo, cosa que no ha existido jamás desde el Neolítico, o sea, no nos engañemos, eso es imposible. Es decir, en el momento en el que uno siembra un huerto, en el momento en el que uno desarrolla una actividad agrícola, es imposible que no afecte el medio ambiente. Eso lo sabe cualquiera que se haya molestado en pasearse por un campo cultivado. Pero aparte de eso, comenta usted que en realidad aquí lo que parece es que hay unos señores del mundo que de pronto deciden a España la dejamos sin agricultura, y quien dice España podría decir otros países europeos, hemos decidido que de España lo que vamos a aprovechar es el sol, y además esto lo van a hacer fondos de inversión transnacionales, y esa agricultura que vamos a aniquilar totalmente en España se la concedemos a Marruecos, que además Marruecos no va a cumplir con toda la normativa con la que hemos asfixiado a los agricultores en España y en otras naciones de Europa. ¿Le he interpretado correctamente?
Sí, sí, y aparte olvida una cosa, perdemos la soberanía alimentaria. Exacto. Sabes perfectamente cómo está el mundo ahora mismo y la chispa... La cerilla está preparada para saltar en cualquier país con un conflicto. Imagina que llegamos a una situación en que dependemos, vamos a poner un ejemplo, de Marruecos para alimentarnos, para nuestra ganadería y para nuestra comida. Si suelta un conflicto, ¿estamos perdidos? Entonces, claro, lo que no quiere ver la gente es que en realidad esa pseudoecología está manejada por grandes focos de poder que además, por lo que yo he investigado, están manteniendo asociaciones que usted y yo conocemos perfectamente y sí. Que a su vez, los mismos ecologistas con los que yo participé de jóvenes, que no estaban manchados políticamente, en los últimos años se han vuelto totalmente progres y han empezado a dejarse manejar por el dinero. Aquí se están dando situaciones curiosas como que los grandes fondos de inversión financian asociaciones ecologistas y esas asociaciones ecologistas compran parques naturales para gestionarlas a ellos. Eso, vamos, escapa a lo que puede ser un comportamiento cívico racional para la gente de hoy en día. O sea, no puede gestionar ningún grupo social, puede estar comprando cosas para gestionarlas a ellos, sobre todo cuando se trata de patrimonio natural, que es para todos.
Sí, y cuando además incluso, pero esta es otra derivada relacionada, pero aparte, además se utiliza estos grupos para que compañías multinacionales se apoderen del agua que es de todos. Es decir, para terminarlo de arreglar, nos van a quitar el agua de beber. Han avanzado ya mucho en esa línea, pero aparte del agua de beber que nos han quitado, quieren quitarnos también esa autonomía indispensable alimenticia, que bueno, si se produce cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de problema, va a significar que en España se padezca un flagelo que hace décadas que dejó de padecerse, que es el hambre. O sea, esto yo comprendo que incluso para mi generación cuesta creer que efectivamente pueda haber situaciones de hambre, etcétera, etcétera, pero la tristísima realidad es que podemos llegar a vivir un hambre que en España no se conoce pues desde muy finales de los 50, inicios de los 60. Es decir, no se ha conocido durante más de 60 años pero estaríamos ahora de nuevo en tener que sufrir el hambre. Vamos a ver, don Diego, ¿y qué es lo que finalmente están pidiendo los agricultores para salvarse de todo esto?
Acabas de decir una cosa muy, muy interesante, y es que la gente se tiene que dar cuenta que empezamos a ser vulnerables a nivel dietético. Yo ahora, cuando voy a los supermercados españoles, veo las botellas de aceite están cogidas con los clips de seguridad, porque el aceite vale ya casi más que el oro. Y está empezando a pasar con otras cosas. Y ha habido momentos de desabastecimiento de ciertas cosas. Y el mundo está muy globalizado, pero eso también lo hace muy complejo y puede dar situaciones en las que la vulnerabilidad de suministro, tanto de comida como de medicamentos, como de otras cosas, sea muy peligrosa. Nosotros, en medicamentos no sé, pero en comida, tenemos un país que tiene unas condiciones fantásticas para que eso no ocurra. Pero tienen que dejar que lo gestionemos nosotros y no que sea Europa quien lo gestione. Nosotros lo que queremos es la anulación completa de la normativa que engloban la Agenda 2030 y que si se hacen, nosotros estamos dispuestos a que se hagan normativas medioambientales, pero por supuesto consensuadas con los verdaderos ecologistas y con los profesionales del sector. Lo que no podemos estar es con el perro flauta de turno que tiene una ilusión óptica de lo que es el medio ambiente y la realidad de la comida y otras cosas, legislando cosas para que luego los profesionales del sector se las tengan que tragar y encima pagar por ellas, que es otra. En Europa, cuanto más ecológico eres, más normativas pagas, más sellos de calidad y todo eso a base de dinero, dinero, dinero y dinero. Y tenía que ser completamente al revés. Y luego estamos subvencionando gente que no hace nada, que no produce nada y que no sirve para el bien común de la sociedad. Y los que estamos al pie del cañón produciendo la comida, he dicho una cosa en todas las intervenciones que he hecho últimamente, que vamos vacilando por el mundo de los mejores chefs y ellos van sacando barriga por el mundo, pero la gente que no olvide que para hacer esas mejores recetas culinarias y para tener esa mejor gastronomía del mundo, que suele ser la española, necesitamos la mejor comida del mundo y esa es la que hacemos los productores del sector primario españoles. Y también digo que el gobierno tiene que ser, como ahora están muy de moda las bicicletas eléctricas, y los gobiernos, sean de la índole que sean, tienen que ser como el motor de la bicicleta eléctrica, que nosotros pedaleemos y ellos nos den apoyo, para que no hagan asistencia, y no lo contrario. Si tú te subieras en una bicicleta eléctrica y en lugar de ayudarte a que circule más rápido y con más facilidad, lo que hace es frenarte, pues al final la tira a la basura. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros, que nos estamos arruinando trabajando. Y es lo más triste que hay. Para cualquier profesional de cualquier profesión, arruinarse trabajando es lo más duro y lo más triste que hay. Y lo peor de nosotros es que cuando morimos nosotros, España pierde su independencia alimentaria.
Sí.
Y la gente o bien pasa hambre o bien va a pasar a depender de terceros países, que vete a saber lo que usan para cultivar, lo que echan. Aparte que las cosas, cuanto de más lejos vienen, más inmaduras se recolectan y todo viene, han pasado más procesos de protección para que aguanten en el camino y en el transporte y, por supuesto, más contaminan. Si queremos reducir la huella de carbono, la clave no es llenar los dos paneles solares y comprarle la comida a Marruecos.
No cabe la menor duda. No, es evidente. Bueno, a mí me parece que no ha podido usted expresar, don Diego, con más elocuencia la situación en la que estamos. Esto no es una protesta laboral más, por decirlo de alguna manera. Esta es una protesta enormemente importante porque aquí se juega la libertad, la independencia, la supervivencia e incluso la comida, el alimento de los pueblos. Es decir, si efectivamente España se ve sometida a la agenda 2030 va a haber destruido, pero de manera dramática, su sector primario, se va a encontrar con que además la van a inundar con productos extranjeros que no tienen ningún tipo de control y, para terminarlo de arreglar, va a perder una independencia alimenticia que la coloca totalmente, totalmente al arbitrio, al deseo y al capricho de aquellos que controlen el mercado mundial de alimentos. Don Diego, muchísimas gracias por estos minutos que ha estado usted con nosotros y de verdad que esperamos de todo corazón, llevamos apoyando a los agricultores en España, en Estados Unidos, en distintos países de Europa desde hace años, esperamos que efectivamente estas reivindicaciones acaben saliendo adelante, porque no es en beneficio solo de los agricultores o de las personas que se dedican al sector primario, sino que es en beneficio de todos. Esa es la realidad. Muchísimas gracias, don Diego. Muy buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.